La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Al menos 3 personas murieron y 7 resultaron heridas en una serie de atentados en Israel, aumentando las tensiones tras la irrupción de las fuerzas israelíes el miércoles en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. La deforestación de la Amazonía brasileña volvió a crecer en marzo un 14% interanual, cerrando en los primeros 100 días de gobierno de Lula uno de los peores primeros trimestres de los que se tiene registro. Tras 4 años, el gobierno de Lula anunció el regreso de Brasil a la UNASUR, grupo creado en 2008 y del que Brasilia salió por decisión del expresidente Jair Bolsonaro. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, la violencia se dispara en Medio Oriente después de que la policía israelí entrara en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén a principios de semana, desatando disturbios e indignación en todo el mundo árabe. Este viernes hubo una serie de atentados en Israel. Las autoridades dijeron que al menos una persona murió y 6 resultaron heridas cuando un coche embistió a 4 personas en Tel Aviv. En otro incidente, 2 mujeres israelíes murieron tiroteadas cerca de un asentamiento en Cisjordania ocupada. Así reaccionaba el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán.
Nos ocuparemos de todos aquellos que intenten perjudicar a los ciudadanos de Israel y los llevaremos al cementerio o a prisión tras una investigación. Cualquiera que intente convertir las fiestas de Israel en días de luto lo lamentará enormemente.
La violencia se produce en un momento delicado para Jerusalén, que está repleta de peregrinos de todo el mundo. Los fieles cristianos realizaban el Vía Crucis para Viernes Santo, los judíos celebraban la Pascua y los musulmanes en pleno Ramadán. Y hablando justamente de Pascua, el Papa Francisco, de 86 años, hospitalizado recientemente por una bronquitis, no acudió a la tradicional procesión del Viernes Santo en el Coliseo debido al frío que hacía en Roma, sino que se quedó en su casa del Vaticano mientras miles de fieles acudían al evento. Está previsto, sin embargo, que Francisco presida la vigilia pascual este sábado por la noche en la Basílica. Mientras tanto, un sondeo publicado aquí en Francia indica que la fe religiosa retrocede en el país, como lo detalla Orlando Torricelli.
Francia pierde la fe, es la cruda realidad que arroja el último sondeo. Solo 44% de las personas interrogadas dicen creer en Dios, contra 49% en 2021. Una sensible erosión con marcadas diferencias según las edades, el lugar y en particular el nivel de vida. A la pregunta, ¿personalmente usted cree en Dios? 56% responde por la negativa, con una diferencia mínima entre hombres y mujeres. 45% de hombres y 44% de mujeres se dicen creyentes. Cabe agregar que la fe varía con los ingresos. Disminuye en los sectores con mejores ingresos, 40% de creyentes, y en los sectores más pobres, 39% de creyentes. En cambio, en la clase media se eleva al 48%. La creencia en Dios es netamente más fuerte en la aglomeración parisina, 59%, mientras en las comunas rurales llega solo al 37%. Otra encuesta, esta vez del Instituto Nacional de Estadísticas, precisa que el catolicismo es la religión dominante en el país, reivindicada por 29% de los entre 18 a 59 años, aunque solo el 8% acude a la iglesia, seguida del Islam, que llega al 10%. 51% de personas viviendo en Francia dicen no tener religión, una cifra que hace 10 años era de solo el 45%.
La deforestación en la selva amazónica de Brasil aumentó un 14% en marzo respecto al año anterior, según datos oficiales preliminares publicados este viernes. El presidente Luis Inácio Lula da Silva, recordemos, asumió el cargo el 1 de enero, hace casi 100 días, y se comprometió a poner fin a la tala ilegal después de años de aumento bajo su predecesor, Jair Bolsonaro, pero las cifras oficiales revelan los desafíos para el nuevo gobierno izquierdista en la protección ambiental, como lo explica a RFI el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal Fluminense, Marcial García Suárez.
Ya vimos algunos avances significativos significativos. Hay un enfrentamiento a ese garimpo ilegal, a las invasiones de tierras indígenas, de reservas indígenas. Esto yo creo que es un punto positivo. Y el segundo, yo creo que con el tiempo se va más o menos organizar, en la medida de lo posible, evidentemente, que es reestructurar todo el aparato de Estado que va a desempeñar las funciones de fiscalía junto a los territorios y combater y enfrentar los garimperos, el extractivismo de madera ilegal y todas las actividades extractivas en Amazonia que realmente son muy, muy preocupantes. Tuvimos a lo largo de los últimos 4 años específicamente, durante el gobierno Bolsonaro, no solo una desestructuración de toda una red de protección y de fiscalía respectivas al medio ambiente, algo más allá, tuvimos un sistema de corrupción y de instalación de personas adentro del sistema, personas no cualificadas y personas que tienen intereses directos con la deforestación. Cambiar toda esta gente, reorganizar los aparatos de Estado, de fiscalía, que estén presentes para llegar en áreas muy remotas de la Amazonia, o sea, esto lleva tiempo.
Lula ha intentado también convencer a los países más ricos de financiar la protección de la Amazonía, sumándose a los aportes de Noruega y Alemania, algo que hasta el momento ha rendido pocos frutos. Seguimos en Brasil porque tras 4 años, el gobierno de Lula anunció el regreso del país a la UNASUR, el grupo creado en 2008, y del que Brasilia salió por decisión del expresidente Jair Bolsonaro. Lo cuenta ahora Rafael Morán.
El reingreso de Brasil se suma al de Argentina, anunciado también esta semana, lo que indica una voluntad de dar un nuevo impulso a esta unión regional creada en 2008 con 12 países entonces gobernados en su mayoría por gobiernos de izquierda. El proyecto de la UNASUR era fomentar la integración no solo económica, sino también cultural, social y política en la región suramericana, lo que se concretó con proyectos como la carretera interoceánica, un apoyo político mutuo en tiempos de crisis, así como la instauración de un libre tránsito sin pasaportes de los ciudadanos del bloque. Sin embargo, la incapacidad de los gobiernos para renovar la cabeza del organismo en 2017 y el giro a la derecha de la región llevó a muchos países a abandonar la UNASUR. Actualmente integran el grupo Bolivia, Guyana, Surinam, Venezuela y Perú, que sin embargo está suspendido del organismo. Con la reintegración de Brasil en la UNASUR, el gobierno de Lula da Silva busca consolidar la paz y reanudar la cooperación en la región, indicó la Cancillería.
Vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta semana un acuerdo para comprar por 6.000 millones de dólares 13 plantas de generación eléctrica al gigante español Iberdrola. AMLO presentó este acuerdo como una nacionalización, algo que no es así, como lo explica RFI, el experto en energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, Oscar Ocampo.
Lo que el gobierno vende como una nacionalización no lo es tal. Y no solo eso, el gobierno mexicano no está adquiriendo nada. Iberdrola vende su canasta de 13 centrales eléctricas a un fideicomiso privado que opera una gestora de fondos privada. Ahora, para ese fideicomiso hay parte del financiamiento público. Así es que estamos hablando de una compraventa de una empresa privada que es Iberdrola a otra empresa privada que es Mexico Infrastructure Partners, que para ejecutar esa operación va a recibir una parte de financiamiento público, que no sabemos qué porcentaje del financiamiento va a ser público. Eso todavía no se desglosa, todavía no se revela.
¿Y por qué Iberdrola ha tomado la decisión de vender estas 13 centrales?
En primer lugar, Iberdrola trae una presión muy fuerte a nivel mundial de reducir la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica. Así es que les ayuda para reducir su huella de carbono, liberar recursos, que en este caso estamos hablando de 6.000 millones de dólares, liberar estas inversiones en gas natural para replantearlas y reinvertirlas en la generación renovable. Esto también les ayuda a mejorar su relación con el gobierno mexicano, ¿no? Porque la relación los últimos 4 años ha sido, por decirlo menos, ríspida, por no decir de abierta hostilidad, entre el gobierno mexicano y la empresa.
Escuchaban a Óscar Ocampo, el experto en energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, entrevistado por Rafael Morán. También en México, las famosas playas de ese país, de Cancún o de Acapulco, se están llenando de turistas que tendrán que compartir el espacio con los soldados que han sido desplegados allí. Más de 8.000 en total en las principales zonas turísticas. Y es que la inseguridad alcanza ya a esas localidades que un tiempo estuvieron relativamente al margen de la violencia. Lo cuenta nuestra corresponsal en México, Marta Durán Huerta.
En México, desde hace más de 10 años, soldados y marinos patrullan las playas de los centros turísticos con mayor afluencia de extranjeros, sobre todo en estados que viven del turismo. Los mexicanos, con su característico humor, aprovechan la oportunidad para sacarse fotos con los deshidratados elementos castrenses que, a pesar de los 25 kilos de equipo y los más de 30 grados centígrados, no pierden la compostura. La presencia militar en las playas está a debate. Rosario Paunero, una turista, nos dice:
esa no es la solución. ¿Qué va a pasar? Las ráfagas de balas entre los grupos criminales y los soldados se van a dar con los turistas como salero en medio de ellos.
Alex Castro, periodista y hasta hace poco residente en Cancún, dijo a RFI:
en este periodo la experiencia nos dice que no hay una disminución de los asesinatos e incidentes violentos en las zonas turísticas y tampoco se toca al negocio de la distribución de drogas ilícitas, cuyas disputas entre los grupos del crimen organizado son el principal generador de violencia.
Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México.
Seguimos en Norteamérica porque Biden habló por teléfono con los legisladores de Tennessee que esta semana fueron objeto de votaciones de expulsión en el Parlamento de ese estado como represalia por su papel en una protesta en la que se pedía un mayor control de las armas. Protesta que llega tras un tiroteo en una escuela de Nashville. Las expulsiones de dos de estos legisladores, Jones y Pearson, ambos negros, suscitaron acusaciones de racismo. El periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido la semana pasada en Rusia, fue inculpado este viernes de espionaje, un cargo que el reportero niega y que puede valerle 20 años de cárcel, según informaron las agencias de prensa rusa. El periodista niega categóricamente las acusaciones. Recordemos que Gershkovich, corresponsal del diario Wall Street Journal, fue detenido la semana pasada en Rusia. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, explicó este viernes que no estaba obligado a revelar los numerosos viajes que él y su esposa hicieron, pagados por el multimillonario republicano Harlan Crow. Los magistrados del Tribunal Supremo, al igual que otros jueces federales, están obligados a presentar un informe anual de los regalos que han recibido, pero hay exenciones para la hospitalidad de amigos. El jueves, el medio ProPublica reveló que Thomas, que es juez desde hace más de 31 años, ha aceptado durante más de dos décadas viajes de lujo de su amigo millonario Crow casi todos los años. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y este espacio se lo vamos a dedicar a un gran periodista de Radio Francia Internacional que acaba de fallecer en París. Se trata del argentino Eduardo Febro, de 66 años, quien fue una figura clave de nuestra redacción durante tres décadas. Y a modo de homenaje les proponemos escuchar un extracto de una extensa y profunda entrevista que en 1988 realizaba en la ciudad de Aix, en Provence, con el escritor mexicano Octavio Paz.
Señor Octavio Paz, acaba de concluir tres días que la ciudad de Aix-en-Provence, de la Asociación de Escritura Croisée, le ha hecho a usted aquí en Aix-en-Provence. Ha sido bastante emocionante, sobre todo por la fidelidad, la postura y la riqueza del público que estaba presente, su moderación para las preguntas y su interés. Quisiera pasar un poco a su obra, justamente en estos tres días de debates, escuchándolo hablar, reflexionar y responder al público. Encontré, como encuentro en sus ensayos, la misma capacidad de visión, de ir del núcleo al núcleo, que caracteriza su poesía y su obra. Usted tiene visiones poéticas muy hondas, intuiciones fabulosas, al mismo tiempo ocurre lo mismo en los ensayos, como su último libro de ensayos importante, que es el de Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe. ¿Cuál es el modo, yo diría, o el enfoque que le permite justamente tener esa visión tan perfecta, tan exacta, tanto en lo poético como en el ensayo?
Bueno, yo no le puedo contestar realmente, y cuando usted me habla de mi obra, yo me siento un poco asombrado, porque yo nunca me propuse hacer una obra en el sentido normal de la palabra. Yo empecé escribiendo poesía, fue lo que me interesó siempre, por lo que sentí una pasión. Nunca pensé que sería ensayista realmente, pero de un modo natural, por curiosidad intelectual, porque yo creo que el poeta no debe escribir todo el tiempo, y entonces en esas largas pausas de silencio, de esterilidad poética, el escritor o bien debe callarse, que es quizá lo más cuerdo que tendría que hacer, o bien escribe. Yo he escrito en general la prosa, pues por razones circunstanciales, a veces por razones de orden moral, o bien por entusiasmo, en el caso de la crítica literaria por admiración, en general he escrito por amor, por afecto.
Al leer su obra hay como cierta correspondencia o amistad casi mística con ciertos tipos de no sé si misión estética, podría decirse, que usted comparte de alguna manera con Jorge Luis Borges, tanto en lo poético como en el ensayo.
Bueno, ha sido una coincidencia, pero realmente una coincidencia no buscada, no, y claro, cuando la he encontrado, me ha regocijado, me ha emocionado, porque yo admiro mucho a Borges, pero yo creo que somos muy distintos. En Borges, por ejemplo, que es un gran escritor, un gran prosista y un poeta no menos grande, esto hay que insistir, sobre esto último hay que insistir, porque en general se le ve como el prosista. Bueno, el ensayista Borges, aunque es brillante, y deslumbrante en muchos momentos, este ensayista a mí me interesa mucho menos. Y en la figura de Borges, que es un poco la de su generación entera, lo mismo en América que en Europa, la visión política apenas existe. Uh-huh. La visión histórica, diríamos. Fueron gentes que vieron intensamente su momento, pero que no tuvieron una visión histórica muy clara. Uh-huh. Quizá mi generación, unos años después, que aparece hacia 1930 en todo el mundo y que coincide con las grandes catástrofes de nuestro siglo, es decir, con el ascenso del fascismo en Europa, después con la Guerra de España, después con la Segunda Guerra Mundial. Todo esto nos marcó de un modo muy intensamente y nos dio una perspectiva histórica muy distinta a la de la generación anterior.
No obstante, esa perspectiva histórica, que a la vez implica una llamada a cierto compromiso con la actualidad, ¿no le ha impedido a usted hacer una suerte de cruza de culturas bastante fabulosa, sobre todo un acercamiento entre las intuiciones más fuertes del Occidente con las del Oriente?
Bueno, esto se debe, yo creo, a dos razones. En primer lugar, que a mi origen mismo, ¿no? Soy mexicano y desde el principio me interesaron mucho las dos vertientes de lo que es México. La vertiente hispánica, la vertiente europea, diríamos, pero también la otra vertiente, oculta un poco por la historia, que es la vertiente precolombina. Ahora, las civilizaciones de América, anteriores a la llegada de los europeos, nos ponen en relación, no porque sean herederas directas, sino nos ponen en relación porque son otro tipo de civilizaciones con las civilizaciones de Oriente. Esta sería la primera circunstancia. La segunda, en que el arte moderno, desde el romanticismo, pero especialmente en el siglo XX, se ha interesado mucho en las artes de las civilizaciones otras. Miren usted lo que fue las máscaras negras para los cubistas, los fetiches de la Oceanía para los surrealistas, etcétera, o para los artistas mexicanos, el arte precolombino, uh-huh, o bien para los poetas modernos, la poesía japonesa, el haiku, y luego la poesía china. Bueno, todo esto pues me abrió las puertas del Oriente, y un accidente afortunado. Yo viví muchos años en la India, 6 años, y antes había vivido en el Japón, de modo que esto me puso en relación con ese mundo, y claro, me interesó muchísimo. Y me parece que lo que distingue, yo creo, al siglo XX en esta materia, en la materia de nuestros modelos, de nuestros clásicos, de nuestra tradición, es que antes los europeos y los americanos, tanto los de la América sajona como los de la América Latina, nuestros clásicos eran los clásicos griegos y latinos. Hoy no. Hoy me parece que los grandes poetas chinos, japoneses, la poesía árabe, etcétera, forman parte también de nuestro patrimonio cultural, de nuestra herencia. Son también otro clasicismo.
Cuando uno lee a estos filósofos y escritores de Oriente, y a los occidentales también, uno tiene la impresión de que en el fondo del ser humano, cualquiera sea su cultura, hay como una intuición común a la cual estos se dirigen. En las obras de los occidentales como de los orientales, en las grandes obras, hay como un roce de algo que ambos comparten.
Exactamente. Bueno, yo creo que lo que comparten es simplemente la existencia de la humanidad. Después de todo, una de las cosas importantes de nuestra época también es esa. Por una parte, hemos descubierto que hay que hablar de la especie humana en plural. El hombre son los hombres, y que hay muchas culturas y muchas civilizaciones. Pero al mismo tiempo hemos descubierto esta nueva universalidad, que todas esas distintas civilizaciones son versiones de ese personaje singular que es el hombre.
Eso lo lleva, a pesar de hábitos y costumbres distintas, a tocar ideas comunes.
Bueno, sí, tocar ideas comunes, porque además yo creo que estamos redescubriendo, diríamos, no la naturaleza humana como se pensaba en el siglo XVIII, pero sí una cierta comunidad de destino de los hombres. Después de todo, todos los hombres estamos sujetos a las mismas dramas, a las mismas alegrías. Yo creo que la condición humana es universal, y esto es muy importante porque deshace el relativismo moderno.
Justamente usted habla de moderno, una palabra que desde hace unos 5 o 6 años ha vuelto a ocupar el primer plano de la actualidad intelectual y política en América Latina a veces, es lo que se llama el modernismo o el posmodernismo, que ahora se emplea en política, en literatura, en arquitectura, en fin, en todo. ¿Cómo ubicaría esa crisis del hombre moderno o del posmodernismo de la que tanto se habla aquí en el centro?
Bueno, mire usted, yo no estoy muy de acuerdo con la terminología. Posmodernismo no sé exactamente qué quieren decir, porque posmodernidad quiere decir que es uno mucho más moderno que los otros modernos, porque lo moderno es lo más reciente, ¿no? Diríamos que lo que está en crisis, o lo que está en bancarrota, son algunas ideas cardinales que alimentaron al mundo, y especialmente a los europeos y a las gentes de América, durante el siglo pasado y el siglo XX. Por ejemplo, la idea del futuro, la idea del progreso. Yo creo que vivimos el final de lo que se ha llamado la modernidad. Y la modernidad se caracterizó sobre todo, por una parte, su instrumento, la razón crítica. Por otra parte, sus construcciones, las utopías. Y finalmente, por su idea directriz, la idea del progreso. El paraíso está en el futuro. El hombre es un ser que progresa. Bueno, estas ideas, yo creo que el mismo progreso científico las ha puesto en duda. La misma existencia, por ejemplo, de las armas nucleares, nos indican que el progreso tiene un límite y que ese límite puede ser el final de la especie humana. De modo que vivimos el final, yo creo, de la idea del progreso. Cada época, cada civilización tiene ideas distintas sobre el tiempo. Los antiguos creían que era una suerte de eterno regreso, el famoso eterno retorno de los filósofos. Otros pensaron en el pasado es el tiempo mejor. Los modernos pensaron que el futuro es el tiempo mejor. Yo creo que esas ideas están ahora en quiebra y que nuestra nueva visión del tiempo apenas comienza a despuntar. No sabemos exactamente cuál sea la nueva estrella intelectual que nos va a guiar, pero desde luego no va a ser la idea del progreso.
Su intuición poética lo llevaría a pensar de qué forma se podría plantear esa nueva reformulación.
Sí, yo creo que lo que tendríamos que redescubrir es algo que los antiguos filósofos sabían. Por ejemplo, los... Al final de la antigüedad, los epicúreos, los estoicos, redescubrieron el valor del presente. En cierto modo, el cristianismo también lo redescubrió cuando dice que el hombre viene a la tierra para aquí y ahora, y subrayo, ahora, salvarse o perderse. Bueno, quiere decir que lo que tenemos nosotros que descubrir ahora es eso, el presente, el instante. Pero no de un modo hedonista como en la civilización de los Estados Unidos, en la cual hay esta frase un poco tonta, paradise now. Bueno, eso me parece una superficialidad que no tiene nada que ver con la realidad. El ahora, el instante, bueno, es el momento del placer, pero también es el momento de la contemplación, es el momento de la muerte, es el momento del sufrimiento. Lo que tenemos que descubrir es la riqueza contradictoria del presente y tratar de realizarnos aquí y ahora. Y esto es fundamental. Esto puede cambiar de orientación a las sociedades y a las vidas humanas. Es lo que yo creo profundamente.
Sin embargo, el hecho de que toda la función del hombre se limite hoy, se centra hoy sobre el presente, que justamente el futuro, el progreso, pierda su valor atractivo, su valor de utopía hacia la cual nos dirigimos, hace que el ser humano pierda un poco también su noción de colectividad, de unión hacia una cosa, que hoy se vuelve un poco más aislado, justamente porque faltan ese tipo de deseos prospectivos.
Bueno, sí, yo creo que lo más grave que ha pasado en las sociedades, aquí hay que distinguir entre las sociedades desarrolladas, sobre todo las de Occidente, y las sociedades que no se han desarrollado completamente, periféricas, como las de América Latina. Yo le advierto a usted que yo soy muy enemigo de la expresión de tercer mundo y otras expresiones, porque me parece que no quieren decir nada. Yo no veo en qué pueda unir a un argentino con un hombre de la India o con un ciudadano de Nigeria, ¿no? Sí. Son civilizaciones, culturas distintas. Bueno, pues estas civilizaciones de la periferia viven una situación distinta, diríamos, por lo que toca a la solidaridad, frente a las de Occidente. A mí donde me parece que ha habido este gran vacío moral e ideológico de ideas comunes capaces de mover a la sociedad se encuentra sobre todo en Occidente. Los occidentes han descubierto a través de la industria, de la democracia, del liberalismo, una serie de virtudes fundamentales para convivir y para hacer la vida humana mejor y más soportable. En eso son admirables. También son admirables porque han logrado conservar las instituciones democráticas. Pero junto a eso, evidentemente, son sociedades con fallas enormes de orden económico y de orden, sobre todo, de orden moral. Por ejemplo, no hay justicia, por ejemplo, hay falta de solidaridad con los otros pueblos, con otras naciones. Y después a mí lo que más me inquieta en el caso de Francia, por ejemplo, es este renacimiento del racismo. Me lo explico y entiendo las causas profundas. Además, es muy significativo que los grupos que antes votaban por el Partido Comunista ahora voten por Le Pen. Quiere decir que ahí hay un malestar social que las sociedades capitalistas democráticas no han logrado resolver.
Pero cuando usted habla de recuperar el valor del presente, eso implica también un trabajo personal de cada ser humano, de cada hombre, hacia una interioridad más profunda, que es algo muy difícil de lograr, ya que uno ahí sí está solo. ¿Cómo hacer que ese hombre sea más interior para que pueda volcarse, tomar toda la dimensión de lo que es el presente y el instante?
Bueno, esto es muy difícil, entre otras cosas, porque las formas de vida moderna son poco propicias a este tipo de interioridad o de interiorización. Por ejemplo, tenemos la técnica. Bueno, la técnica ha obrado maravillas en el mundo moderno, pero también le debemos muchas catástrofes. El desastre en las ciudades, la polución de la atmósfera en otros lugares, sobre todo en los países, en una ciudad como México. La mecanización de la vida, la ausencia de vida interior, la invasión de la imagen en las casas por medio de la televisión, el bajísimo nivel de los medios de comunicación actuales. A veces me da vergüenza ver la televisión y ver los periódicos. Todo se ha basado en una especulación falsa, en que el público es tonto o que el público es superficial y que hay que darle cosas superficiales. Y así se han ido embruteciendo poco a poco a las colectividades.
Los intelectuales siempre tuvieron un papel moralizador, un papel estético, un papel de portadores de verdad. En momentos como estos, de crisis, de fronteras que se aproximan en las grandes ideas y emociones humanas, ¿cuál puede ser, no diría el papel, pero los mensajes o la corriente que puede insuflar justamente la literatura o el pensamiento a toda una sociedad que deja un poco ese tipo de soporte como el libro por los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que se sigue leyendo de todos modos. Además, no hay que hacerse ilusiones. Nunca mucha gente leyó los buenos libros. Yo no creo que Platón haya sido nunca un escritor popular. Esto a mí me parece poco utópico. Dicho esto, pues yo creo que el problema con los escritores, con los intelectuales, es que durante este fin de siglo se han equivocado muchas veces. Han sido malos consejeros políticos en general. El hecho de que algunos grandes filósofos y escritores hayan tenido simpatías por el fascismo y el nazismo, como el poeta norteamericano, un gran poeta, Ezra Pound, o bien como el filósofo alemán Heidegger, o bien que gran parte de los intelectuales europeos y casi todos y muchos latinoamericanos también hayan tenido una increíble y absurda complacencia frente al estalinismo y sus crímenes. Bueno, todo esto implica que la clase intelectual no ha cumplido la primera misión de la crítica, la autocrítica. Yo, por lo que se refiere a la América Latina, sí me parece que los intelectuales de América Latina, en cierto modo, han tenido una función, si no negativa, por lo menos, pues sí, hay que decirlo, negativa en la historia contemporánea. Han sido críticos de las tiranías militares, y eso ha sido admirable, pero también se han callado y han justificado otras tiranías, como las tiranías burocráticas.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.